Bienvenidos a Aduaneros sin Censura a este episodio número 12. Gracias a todos los que se han quedado con nosotros en toda esta trayectoria, a todos los que nos han estado enviando mensajes, propuestas de temas y demás. Entonces, para este episodio les traemos un tema muy interesante. No es propiamente técnico de comercio exterior, pero es uno de los pilares también que todos los aduaneros debemos de dominar. Y yo creo que está atacando uno de los principales problemas que adolecemos todos los aduaneros. La realidad es que no sabemos comunicarnos con todos los profesionistas que no son aduaneros. O sea, batallamos mucho para hablar con los ingenieros, con los gerentes de finanzas, ni se diga con los gerentes de planta o a un nivel ejecutivo. Entonces, y es una labor de venta bien importante. De nuestra área, nosotros debemos de saber vender nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, los beneficios y las bondades y todo el jugo y la pulpa que generamos en comercio exterior, debemos de saberla tropicalizar a un lenguaje ejecutivo. Y es increíble cómo mucha gente en las empresas, y muchos se van a sentir identificados con esto, hay muchas personas en la empresa que no saben ni tienen idea de lo que hacemos en el área de comercio exterior. Tristemente, Lili.
Ni que existimos, güey, siquiera.
Exactamente. Entonces, no tienen noción de lo que estamos haciendo, de que es algo súper importante, que también hacemos cosas buenas, que traemos mucha lana a la empresa, que mitigamos incluso muchos riesgos y que le ahorramos bastante lana a la empresa. Entonces, pero como no sabemos explicarlo, incluso ellos mismos no sabrían ni siquiera explicar qué es lo que hacemos, pues no tienen idea de, insisto, de los beneficios que le traemos a la empresa, y a veces hasta creen que los departamentos de comercio exterior son puro gasto, ¿no? Cero ahorro, puro gasto, pues es todo lo contrario.
Sí, no saben la suerte que tienen de tenernos en sus vidas, güey.
Exactamente. Entonces, es como en el food, ¿no? O sea, nosotros somos, definitivamente los aduaneros no somos los delanteros a los que todo mundo adora y va y se tatúa la camisa y le ponen ahí el nombre del delantero. Somos más como el portero del equipo, ¿no? O sea, nadie nos ve. Si paramos las jugadas, dicen, chido, es su trabajo. Ah, pero que ni nos metan un gol porque nos crucifican, nos... Sí, cañón. Entonces, pues bueno, quédense con nosotros en este episodio. Los vamos a volver los expertos vendedores de proyectos, vendedores de su imagen, aduaneros. Entonces, pues Lili, bienvenida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en este episodio número 12 ya?
Muy bien. Me duele un poquito la cabeza, güey. Me diste una pedrada. Yo la mayor parte del tiempo que jugué fútbol fui portera. Pero
oh,
hay que...
my God.
Pero era una portera muy popular, no pasa nada. Fue muy chido, pero hay que asegurarnos que si somos porteros seamos como Jorge Campos, güey, así llamativos, que todo el mundo sepa quiénes somos, qué hacemos.
O Memo Ochoa.
Sí. Bueno, Memo Ochoa, tengo mis dudas. Jorge Campos se vestía chido y era Lucía, ¿no? Le gustaba mucho a la gente por eso y fue una de mis inspiraciones, pero no hablemos de fútbol. Vamos
el
a hablar.
Jonathan Orozco. Ah, no, tú eres Tigre o Rayada.
Ninguna.
Ah, sí, es cierto, Santos.
Acuérdate que yo soy Santos, sí. ¿Qué? Porque la lagunera.
Canción. Sí, es cierto. Bueno, cuéntanos, Lili, ¿por dónde empezamos?
Vamos por los tips. Vamos a ir repasando algunos para que ustedes cada vez sufran menos y los vayan reconociendo más en la compañía. El primer tip básico es mandar correos, algo que hacemos tanto todos los días, güey, y la verdad es que cuando entramos lo hacemos bastante mal. Entonces, primero, nada de choro. Hay que irnos directo, duro a la cabeza. Tienes que asegurarte que desde el tópico, desde el título del correo, debes de dejar el mensaje para que la gente entienda por dónde va tu correo antes siquiera de abrirlo. Tienes que ponerle a quién va dirigido. No hay, es como la vieja confiable. Cuando le ponen de que equipo o buenos días a todos, sabes perfectamente que todo el mundo te va a ignorar. Aunque lo lean, van a decir, este problema no es mío, yo me hago güey y lo marco como leído. Entonces hay que asegurarse de personalizar los correos. Si lo vas a dirigir a varias personas, pues hay que poner las personas por separado, a cada quien le vas aventando su pedacito del problema. Es importante definir ¿Cuál es el problema y qué necesito de ti? O sea, ¿qué es específicamente lo que vas a requerir de esta persona? Y ponlo al principio del correo, por favor. No pongas una biblia de explicación y al final pones lo que necesitas. La realidad es que la mayoría de la gente recibimos muchos correos y leemos las primeras líneas, güey. Y si ves como que no está mi nombre, no aparezco yo en la lista, no te vas a ver la historia completa. Entonces, siempre que necesites algo, ponlo al principio y ya después puedes poner gráficas, texto, lo que necesites explicar. Pero siempre asegúrate que sea lo primero que vean. Y si te urge, no es una opción decir, yo ya le mandé correo. Mueve tus pompitas o pompotas.
Sí, claro.
Sí, nos encanta estar en el escritorio, güey, pero hay veces que hay que levantar el teléfono, hay que ir a buscar a la persona, hay que poner una junta. Odio las cadenas de 400 mil correos de, lo haces tú, no lo hago yo, pero lo quieres así, no, pero lo quiero así. Hagan una junta de 15 minutos, pónganse de acuerdo y pónganse a chambear. No compartan tantos correos basura. Entonces, traten de ser muy concretos cuando van a usar un correo. Y si vas a solicitar algo, asegúrate de definir compromisos reales, alcanzables y con fecha y responsable. El ASAP, lo más pronto posible, no sirve. Lo más pronto posible para mí puede ser algo totalmente diferente para ti. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ponerle fecha y ponerle nombre a la persona. Y por último, pues usa bullet points, esquematiza, no escribas párrafos tan largos de verbo, hay que tratar de poner ideas muy concretas. La gente se encuentra saturada por la información que le pasamos, entonces siempre hay que cuidar que la información vaya lo más directa posible.
Claro. Oye, y eso que tú dices, Lili, también, o sea, cuando mandas un correo, prohibido que le digas a tu jefe, no, jefe, pero ya le mandé correo, ¿y qué crees? Estás copiado. Qué pena, ¿verdad? O sea, ni le
Sí.
digas a tu jefe eso porque, pues
Que
no, o
avientas la
sea,
bomba, güey, y luego, no, pero estaba copiado,
y
sí.
estás copiado, jefe. Y luego, y eso nos llevó al resultado, pues no, mijo, pues ándale, consíguenos
Cantidad
lo que necesitamos.
de correos que recibes, ¿tú crees que vamos a estar al día, güey? O sea, jamás.
Jamás. Exacto. Totalmente de acuerdo. Bueno, segundo tip, segundo consejo que les dejamos hoy, espero que los estén anotando con pluma, con marcatextos y se los pongan así enfrente de sus computadoras para que lo recuerden todos los días. Segundo tip, cómo preparar presentaciones. Basiquísimo. O sea, también, al igual que con los correos, una presentación no puede estar llena de palabras. O sea, desde que empiezas a ver una presentación muy cargada de letras, la verdad es que a la gente ya le dio súper flojera empezar a ver ese tema. Desde antes de la primera palabra es como con cualquier relación, o sea, de la vista nace el amor. Si tú abres la primera slide y ves que esa slide está cargada de wording y de en mil cantidad de palabras, la verdad es que ya perdiste a toda tu audiencia, ¿no? Revisa muy bien a quiénes les estás hablando, o sea, con quién te estás sentando en esa junta, a quién le vas a hacer esa presentación. Procura hacerlo visual, con una estructura que te ayude a dar el contexto de manera breve, cuál es el problema y cuál es la solución que tú propones o cuál es el mensaje de conclusión que tú quieras dar para que estructures tu presentación prácticamente con esas tres slides, ¿no? ¿Cuál es el problema o cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que yo propongo? Y finalmente, la conclusión en donde puedas hacer el remark o la recapitulación de todo lo que hablaste para que seas contundente al final de tu presentación. Igual, con nada de rollo, olvídate de que le metas ahí que si el artículo y las reglas y en el artículo 400, tal, tal, tal. No, 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 espérate. O sea, si estás hablando a un nivel ejecutivo, por eso es importante que identifiques a tu audiencia. Si estás hablando con el gerente de planta o estás hablando con el equipo de logística o el equipo de finanzas, no puedes hablarles a reglazos ni articulazos. Entonces, desde ahí empieza a armar tu presentación con esa estructura que sea entendible y que sea claro para tu público. Practica también, antes de que llegues a la junta, practica los tiempos y confirma cuánto tiempo tienes para hacer tu presentación. Porque pudiera ser que si tú tienes solamente 5 minutos en esa junta, aunque suene como que es muy poquito, si tú entiendes el tema, en 5 minutos lo vas a poder explicar sí o sí. Si te dan, o sea, un tiempo muy corto, pero si tú lo dominas y lo entiendes muy bien, te aseguro que esos 5 minutos te van a bastar para poder dejar el mensaje o para hacer la petición, para pedir la lana que necesitas para tu proyecto, siempre y cuando tú lo domines muy bien en tu cabeza y lo puedas articular muy bien antes de llegar a esa junta. Y practícalo, o sea, siéntate tú en tu escritorio, haz tu ejercicio de hacer esa presentación, o sea, empieza a cronometrarte tus tiempos y prepárate para todas las dudas que te pudieran llegar, ¿no? Habrá casos en los que dentro de una misma presentación no tengas en ese momento la respuesta, toma nota, se vale, no es de débiles, yo no lo veo así, Lili, no sé tú qué opines, pero se
No, para
vale que
nada.
también digas, ¿sabes qué? Prefiero no darte un dato equivocado, dame oportunidad de confirmar muy bien la información y regreso contigo el mismo día de hoy, más tarde te busco por correo o te hago una llamada rápida y te confirmo este dato o esta duda que me estás preguntando, ¿no? Es preferible que a que te avientes ahí a cantinflear en plena junta.
O a
Y por
decir algo
último,
equivocado y que se queden con esa idea, güey.
exactamente, exactamente. Entonces, y por último, dentro de tus presentaciones, interactúa también con el público. O sea, no es un monólogo de Adal Ramones, se vale que hagas preguntas a tu audiencia. Por ejemplo, si tú estás haciendo una capacitación para nueva gente que entra a la empresa o a tu área de comercio exterior, pues hazles preguntas, interactúa con tu público, pregúntales lo que tú consideres para conocer un poquito más de sus perfiles cuando el tiempo, volvemos al punto, cuando el tiempo de tu presentación te lo permita.
Sí, tienes que planearlo porque muchas veces te toca ver una persona que trae 60 diapositivas, güey,
No,
espérate, pues
hombre.
no es una semana completa de capacitación, ¿no? Entonces siempre tienes que ajustar, planear y como dices tú, si quieres que el público vaya a interactuar, pues asegúrate que dejes espacio para esto, que la
Claro.
gente tenga la oportunidad de participar y vayas dejando siempre un colchoncito de tiempo para ser nutritivo esto. El
Exacto.
tercer tip, las reuniones con grupos de ingenieros, contadores y cualquier persona que no esté en el camino de la luz de los aduaneros, está prohibido, como comentaba ya Eri, soltar artículos, reglas y empezar a hablarles en el idioma técnico como si les estuvieras presumiendo de, y en el artículo primero A de la ley del IVA, ya con eso probablemente ya están pensando en el fin de semana o en cualquier otra cosa, en la cheve. Asegúrate que si no estás hablando con aduaneros o con fiscalistas, no ofreces, no uses información rimbombante nada más por verte más chingón. Es importante darles el mensaje conciso, traducírselos a un contexto que ellos puedan entender. Y sobre todo, la realidad es que básicamente ellos van a necesitar de nosotros la respuesta de ¿se puede o no se puede? Y si hay acaso algo implicado, ¿cuál es el riesgo? ¿Y cómo lo medimos? Es lo único que van a necesitar de nosotros. Todo lo demás, la interpretación de las reglas para saber si se puede o no, ya es parte de nuestra chamba. Entonces, hay que ir bien concisos. Si hay necesidad de explicarlo, pues hay que buscar la manera más fácil de hacerlo. Si no, pues nomás dile sí o no y ya. Y bueno, el tercer tip que les traemos es para las reuniones con ingenieros, con contadores, con cualquiera de las personas en la compañía que estén en el lado oscuro, que no sean aduaneros. Está prohibido empezar a soltar artículos, reglas y hablarles en idioma técnico, todo rimbombante para verte bien fresa. No aplica, no vayas a usar artículos, no vayas a usar cosas que se vean muy rebuscadas. Básicamente con ellos lo que necesitan es que les des un mensaje claro y conciso. Asesoría, pero que les quede claro y que les des ejemplos si es necesario. Lo que van a pedirte es, ¿se puede o no se puede? Nada más dime, sí o no. Lo demás es tu chamba, tú tienes que interpretar las reglas y tú tienes que nada más decir sí o no. Y si hay necesidad, pues decirles, sí se puede, pero tienes que tener esto, esto y esto. O no se puede, pero podemos hacerlo así. Y si hay algún riesgo implicado, pues dárselos muy conciso. Pero no sirve de nada que les des el fundamento. La verdad es que No les va a importar nada. Cuando empieces a hablar en artículos, lo único que van a estar pensando es quisiera tener una cheve en la mano o quisiera ya estar en el fin de semana. Los vas a aburrir bastante.
Sí, no, no, no funciona. Claro, conciso, directo, duro y a la cabeza, como lo dijiste, Lili. Muy bien, cuarto tip, aduaneros, apúntenlo también. ¿Cómo cuantificar sus proyectos? O sea, cuando nosotros traemos alguna necesidad, algo que vender dentro de nuestras empresas, un cambio de sistema o quieres comprar un sistema de record keeping o un sistema de análisis de tratados, de libre comercio, lo que sea que tú necesites para llevar a cabo tus funciones, el secreto de que te autoricen esos proyectos está en la labor de venta y el cómo cuantificas esos proyectos. O sea, todas las obligaciones, y es fácil hacerlo, nada más que no sabemos cómo aterrizar esos números. Si te fijas, todas las obligaciones de comercio exterior vienen relacionadas con un beneficio que es cuantificable. Por ejemplo, en temas del IMEX o la certificación en materia de IVA, sí o sí la empresa obtiene un beneficio de esos programas. O en su defecto, ¿qué pasa si no cumples con las reglas del nuevo tratado? Pues te trae, por ende, un riesgo, ¿no? Ese derecho también te trae una obligación y también implica o pudiera implicar en un riesgo económico para la empresa. Entonces, ese riesgo tú lo puedes proyectar como un potential risk o un exposure que pudiera tener la empresa. Si no te lo aprueban es porque seguramente no supiste venderlo. Entonces, antes de pedirlo y antes de que te sientes con tu jefe a pedirle, oye, necesito 50 mil dólares porque voy a comprar este sistema, antes de eso, tienes que identificar a qué le estoy pegando. O sea, le estoy pegando a un riesgo y cuánto equivale ese riesgo. O le estoy pegando a aumentar el beneficio que estamos teniendo por el sistema, por el programa IMEX. Bueno, pues tráete ese beneficio para empezar a comparar números con números. Ejemplo. Si necesito cambiar el anexo 24 por cualquier cosa, bueno, sácate el gasto que le estamos evitando a la empresa por acreditarte, no sé, 100 mil millones de pesos de IVA al año y mi sistema me cuesta 200 mil, pues ahí está tu retorno de inversión, ¿verdad? Es fácil cuantificarlo siempre y cuando puedas sacar esos datos, que insisto, para la gran mayoría, el 99% de las obligaciones o beneficios de comercio exterior, sí o sí se pueden cuantificar. Si todavía un financiero se te pone ahí como que medio picudo y te dice, oye, es que no es comparable el tema del flujo del efectivo del IVA contra el gasto de lo que te cuesta tu sistema, todavía de ese flujo de efectivo de no pagar impuestos, aunque después te lo devuelvan, por eso es flujo de efectivo, tú puedes sacar el costo de oportunidad. Y este nombre, Lili, la verdad es que nos estamos pasando de buena onda y sí, no, de fregonas con estos tips que les estamos dando, es oro molido, porque todavía después de eso puedes sacar el costo de oportunidad. En términos financieros, y los economistas también lo usan muchísimo, es adaptado a las empresas. El costo de oportunidad es, ¿qué pasa si yo como empresa desembolso 100 millones de pesos, se los pago al SAT de IVA, aunque los pueda recuperar la empresa, ajá, a la vuelta de que los recuperes, no sé, después de 3 meses, pues el costo de oportunidad de la empresa es que en esos 3 meses, esos 100 millones los pudo haber invertido en cualquier otra cosa. Y eso es 100% cuantificable. Oye, en lugar de yo habérselos pagado al SAT y que el SAT se los quedara en su bolsa 3 meses y que se los hubiera jineteado, pues yo como empresa pude haber comprado una máquina y haber hecho más producción con eso, o pude haber invertido bajita la mano, lo pudo haber metido la empresa en instrumentos seguros de inversión, bonos, CETES, lo que tú quieras, y la TIE, la tasa hoy por hoy es de 7%. Entonces, realmente ya no es un flujo de efectivo. Eso es un costo de oportunidad, es pérdida o simplemente la empresa deja de ganar sobre esos 100 millones. Entonces, en resumen, cuando tú vendes tus proyectos, no presentes solamente el costo. Oye, jefe, dame 50 mil pesos porque necesito comprar este sistema. Prohibido que hagas eso. Primero, saca el retorno de tu inversión contra el riesgo que tú ya viste o que tú ya proyectaste. O saca el retorno de inversión contra el ahorro o el beneficio que le estarías dejando a la empresa y ahora sí, ve con tu jefe, oye, fíjate que traemos este riesgo de 1 millón, pero pues con la compra de un sistema de 50 mil lo puedo sacar. El jefe straightforward te debería decir que sí, siempre y cuando pues el jefe también te entiende, ¿verdad? Pero si le pones, siempre y cuando tengas un buen jefe, no, no te creas. Pero sí, definitivamente cuando traes datos y números, y sobre
Mucho
todo,
más fácil.
sí, claro, o sea, 90% de seguridad que te lo van a aprobar.
Sí, y al final, pues las empresas estamos para hacer dineros, entonces hay que hablar en idioma de dineros. Si vas a pedir, si vas a proyectar algo, pues hay que asegurar que todo esté basado en eso, ¿verdad? Entonces,
Exactamente.
el quinto tip, chicos, hay que crear indicadores. Asegúrate de que tu trabajo diario pueda traducirse en números, en algo cuantificable y en algo que puedas vender, que la gente entienda lo que estás haciendo en términos de la misma organización. Les vamos a pasar algunos ejemplos de indicadores que pudieran utilizar y de ahí, pues obviamente es una idea para que ustedes puedan ir creando más. Los primeros son los indicadores de servicio. Hay que tener un tiempo promedio de despacho, importaciones en tiempo, cumplimientos con fechas promesas, cumplimiento en certificaciones, cierre de hallazgos en tiempo. Hay que empezar a ponerle porcentaje de cumplimiento a lo que hacemos que viene como parte del servicio que nosotros entregamos, estemos o no estemos en la operación. También en la parte de compliance, como los últimos que les mencionaba de certificaciones, son se pueden traducir. Si tienes que entregar los reportes de Nexo 31, bueno, pues hay que definir cuál va a ser tu meta, en qué día del mes lo vas a entregar y de ahí medir si lo vas a hacer en tiempo o no. Todo hay que empezarle a poner numerito. Ahorros. Una parte importante para que te suelten la lana más fácil es bien importante definir lo que le estás trayendo de ahorros a la compañía. Y esto se pueden hacer de dos tipos de ahorro. Los directos, que pueden ser por negociaciones con navieras, con transportistas, agentes aduanales. Y el otro es los costos evitados o los cost avoidance, que es dinero que deja de salir de la bolsa de la compañía, que es dinero que tenías que pagar o que normalmente pagabas, pero que encontraste otro huequito por donde no lo puedes pagar, obvio, dentro de la ley, claro, por supuesto, que cumplir las reglas primero que nada, no vaya a ser que después hagamos peor, ¿verdad, Eri? Ahí dándoles malos consejos de la vida.
Que se lo echen en la cajuela.
Ya
No.
sé, no, no, no.
Me ahorré el
Entonces,
transporte, jefe, porque me lo traje en la cajuela, hijo eso.
sí, entonces no, o sea, hay que cumplir, pero siempre hay una manera de seguir cumpliendo, pero hacerlo más efectivo. Riesgo, hay que definir indicadores de riesgo también, niveles de riesgo, costos, puedes tenerlo dividido en importancia, cuáles son los riesgos de alto impacto, de medio, de bajo. Y uno bien importante que hay que siempre estarlo publicando en las compañías, el tema de los inventarios. No olviden que muchos tenemos que ver con el macabro mundo del anexo 24, güey, que son de las cosas que a veces no te dejan dormir en la noche. Y es algo que las compañías jamás deben de dejar de ver y deben de dejar de monitorear. Entonces es importante que nosotros como responsables lo publiquemos para que lo ubiquen, primero que nada sepan qué diablos es el anexo 24. ¿Cuánto es el dinero que traemos nosotros? Si puedes sacar el accuracy contra los inventarios reales, genial, hay que traerlo, porque al final todo esto de anexo 24, pues es un riesgo, es una contingencia que la compañía no puede dejar de ver y es algo que nosotros debemos de asegurar que todo el mundo lo traiga en la cabeza. ¿Para qué? Para que los de manufactura, los de almacenes, no hagan un despapalle de la vida de los inventarios, porque acuérdense que la mayoría de los inventarios de Anexo 24 no están conectados con los de manufactura. Entonces ahí es donde de repente no nos avisan, no nos damos cuenta, no saben el impacto y ya nos hicieron añicos el Anexo 24 por haberle movido algo en la manufactura y no avisarnos. Entonces, estos puntos, estos indicadores, Eri, te van a ayudar en los dos últimos puntos. ¿Cuál es el sexto punto?
Claro. Oye, Lili, pero explícales qué es el anexo 24. Sí lo hemos platicado, no sé si ya lo habíamos comentado en otros episodios. Bueno,
Es una
se lo.
pesadilla. Pero sí, ya más o menos lo habíamos platicado, el anexo 24 es una obligación para las empresas IMEX que traen importaciones temporales, donde se alimenta de la información de los pedimentos, de todos los pedimentos de importación, Hay un módulo, hay varios módulos, hay módulos de catálogo donde tienes que subir tus números de parte, tus fracciones arancelarias, proveedores, clientes, toda esa parte del módulo de catálogos. Está el módulo de las importaciones que haces y tienes que tener un bill de materiales o tienes que tener alguna manera de relacionar los productos que tú mandas como producto terminado a la exportación con lo que importaste. ¿Cómo vas a descargar eso? ¿Cómo se transformó la materia prima o el empaque, lo que sea que hayas importado en el producto terminado? Entonces, todo eso lo tienes que relacionar, ¿para qué? Para decir, esto de todo lo que yo traía temporal, esto es lo que me queda ahorita y esto es el SAT al final, lo que yo te tengo que comprobar que todavía tengo, porque acuérdense que el importar temporalmente de cierta manera es un beneficio para las compañías porque puedes evitar muchas responsabilidades, muchas obligaciones y también pues evitas, por ejemplo, si tiene la certificación de IVA, pues el pago de IVA. Entonces de ahí, de todos los beneficios, pues siempre va a venir una responsabilidad. Después tal vez trataremos este tema mucho más profundo porque es algo bastante largo, pero en estricto sentido es eso. Son los inventarios ante el SAT que nosotros tenemos todavía la responsabilidad de comprobar que están en México, porque tenemos esa obligación. Entonces, cuando llegue el SAT y quiera auditar los inventarios, se va a ir, no se va a ir con el ERP, no se va a ir con el Oracle, con el SAP, con cualquier sistema que manejen en manufactura. Se va a ir a buscar cuáles son los inventarios que tienes en tu anexo 24.
Exacto. Muy bien, ahora sí, sexto tip. Importante que consideres y que conectes muy bien con las áreas que te tienen que dar información a ti y tus clientes internos, ¿no? Si tú tienes tus procesos dentro del área de comercio exterior, tú sabes que no los puedes hacer tú solo. O sea, necesitas inputs, como lo platicaba en el episodio pasado. Nuestro invitado logística es tus inputs son las entradas de información que tú necesitas, que si un reporte de finanzas o un reporte de logística o necesitas, no sé, tus billetes de materiales de manufactura, o sea, necesitas inputs. Y esos proveedores internos de información son áreas que debes de... Tienes que estar en constante comunicación con ellos. Ellos tienen que entender para qué te van a enviar esos reportes, esa información. Tienen que entender también la importancia de la información que te están dando. Oye, yo lo necesito porque es parte de una de mis obligaciones en temas de comercio exterior. O sea, no solamente es de pedirles un reporte, porque si les pides solo el reporte, te pudieras quedar con una visibilidad muy corta y para ellos, pues no le pudieran dar la importancia que tiene ese entregable para ti, ¿no? O sea, oye, pues, pues es un reporte de tiempos, es un reporte de billetes de materiales. Oye, no, espérate, esto nos ayuda a acreditar más de 300 millones de dólares al año. Pues ya cambia la cosa, ¿no? Entonces es importante que estés en constante comunicación con tus proveedores de información y los otros departamentos y con tus clientes internos también, tanto a tus entradas como a tus salidas. Súper importante que hagas esa labor de comunicación y que les expliques más allá del por qué les estás pidiendo las cosas o por qué les estás entregando esa información a tus clientes internos. Y también que hagas evaluaciones periódicas con tus clientes internos para que te evalúen, para que te digan cómo te perciben, la eficiencia de tu departamento, cómo está ante la percepción de tus clientes internos y que puedas obtener de ellos algunas propuestas o insights de cómo mejorar el servicio que tú le das a tus clientes internos, ¿no? Entonces yo creo que para tus clientes definitivamente darles una visión clara de qué esperarían de tu departamento y hacia tus proveedores hacerles saber la importancia de lo que tú necesites, la información que te estén dando, que sepan el por qué te la tienen que dar, ¿no? O sea, en el pedir, ahora sí que la frase célebre es, en el pedir está el dar. Si tú sabes pedir las cosas y sabes explicarle el contexto al resto de los departamentos, hijo eso, pues pudieras tener un mejor entregable, ¿no? Y definitivamente eso te ayuda a que tú con tus clientes puedas cumplir en tiempo y forma lo que ellos esperan de ti.
Sí, claro. Y de hecho, muchas veces tú llegas con una idea del reporte o de la información que necesitas y de platicarlo y expresarle a la persona que se lo estás pidiendo para qué lo quieres. Normalmente te dan un abanico más grande y te dan mejor información, te traen en realidad lo que necesitabas y no lo que tú creías que necesitabas. Entonces, por eso es bien importante, no dominamos manufactura, no dominamos finanzas, no dominamos todas las áreas. Ellos sí. Entonces, aseguremos que entiendan cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando y que ellos te digan cuál es la información ideal que te tienen que proporcionar para eso. Por eso es bien importante la comunicación y con tus clientes, pues que sepan qué estás haciendo, dónde vienen sus embarques o dónde están sus pendientes, que siempre hay esta comunicación. Y bueno, les dejamos el séptimo y último tip para que lo anoten muy bien. Es muy importante y resume todo lo que les dijimos. Mantente siempre cerca de tu jefe y de los altos mandos de la compañía. Es muy importante que ellos conozcan lo que estás haciendo, sepan la importancia que tienes en la empresa y que no seas el Harry Potter de la empresa, güey, que te tienen escondido abajo de las escaleras y que nadie sabe que existes. Es bien importante. Si no nos lucimos, no podemos brillar y si no brillamos, no podemos seguir avanzando en la compañía. Si queremos seguir creciendo, es importante que tengamos visibilidad y que ellos conozcan sobre los riesgos y las ventajas que conlleva tenernos en su organización. Dales las noticias sobre los cambios que pueden impactar a la compañía. Manténlos informados, que sepan que tú estás actualizado también, que sepas que les puedes dar feedback de lo que está pasando en el mundo. Entonces, es bien importante esto. No se les olvide que siempre estamos nosotros en el camino de que comercio exterior sea cada vez más fregón. Entonces, todos debemos de participar. Espero que les hayan gustado los tips. Se los dejamos ahí. Ya son varias raspadas las que nosotros nos dimos con estos aprendizajes. Entonces, se los ponemos un poquito más fácil a ustedes. Espero que les haya gustado. No se les olvide. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Aduaneros Sin Censura, en Spotify también. Compártanlo, traigan a más gente al lado de la luz. No se les olvide, los queremos un chorro. Erika.
Nos vemos próximo jueves, misma hora, mismo lugar. No dejen de seguirnos.
Gracias,
Gracias.
bye bye.